La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, nos encontramos aquí en esta cabina para retomar el programa de charlas de café. Después de un periodo de vacaciones, esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Aquí se encuentra la señora Rosita, Carmelita y su servidora para platicarles de algunas cosas que ya pasaron en nuestro pueblo. Les voy a repetir los teléfonos para que si desean comunicarse, como lo hacen siempre, les agradeceremos mucho. Los teléfonos son 99-242-33, Lada sin costo 01-800-701-9999. Sintonícenos y mándenos sus comentarios y estamos contentas de poder haber regresado después de este periodo de vacaciones y con ustedes la señora Rosita.
Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde más y desearles un feliz año. No habíamos tenido la oportunidad de estar con ustedes y los mejores deseos para todos ustedes. Les voy a platicar sobre un personaje pues notable de aquí de Colotlán. Ustedes saben que Colotlán ha sido tierra de grandes personalidades que han destacado en diferentes ámbitos: empresariales, políticos, religiosos, profesionistas. Y también recordarán que la primera finca histórica que les compartí fue donde nació el niño Eusebio Joaquín González, hijo de los señores Santiago Joaquín y Margarita González. Este niño, que precisamente nació en ese barrio de Pilas, de cuna muy humilde, sufriendo la estrechez económica en su casa, pero con un empeño de superación muy grande, que le permitió, aunado a su inteligencia y tesón, salir adelante y triunfar dentro de su vocación religiosa. Les voy a hacer un poco de historia de su vida. Se dice que al terminar la primaria, la familia se trasladó a Tlaltenango, donde él siguió estudiando y posteriormente consiguió un trabajo de maestro. Pasa el tiempo y durante la Revolución Mexicana se une al ejército constitucionalista a la edad de 19 años apenas, luchando contra los rebeldes del año 1915 a 1921, anduvo luchando. Permaneció en el ejército hasta el año de 1926, donde le asignaron a últimas fechas una tarea muy difícil de llevar a cabo, porque era el encargado de darle el tiro de gracia a los fusilados. Y ya se, al llegar, él estuvo durante la guerra por Chihuahua, Coahuila y Monterrey. Y estando en Monterrey fue donde se dio de baja. Mientras él estaba encuartelado, le rentaba a su esposa una vivienda, aunque fuera pequeña, eran ellos dos solos todavía, para que ella no estuviera, no se sintiera encuartelada también. Y ella, mientras que él estaba en el ejército, su esposa, para no aburrirse, su esposa Elisa, se iba a escuchar pláticas que impartían los ministros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que se hacían llamar así. La señora Elisa convence un día a su esposo Eusebio, que tenía día de asueto, que vaya a las pláticas que impartían estos líderes. Le gusta mucho al señor Eusebio y decide dedicarse a trabajar para estas personas. Estando trabajando con ellos una noche, según lo narra el propio señor Eusebio, tuvo una revelación de Dios, decía él, que le dijo que en adelante se llamaría Aarón y le encomienda restaurar la iglesia cristiana. Él lo toma muy en serio, su revelación que él sintió, y el 6 de abril de ese mismo año sale a cumplir su mensaje, él y su esposa, a pie, porque no tenían más en qué. Y se dirige a Tamaulipas, después se pasan a San Luis Potosí y finalmente llegan a la ciudad de Guadalajara después de 8 meses. Y llegan el 12 de diciembre de 1926. En este periodo que anduvo él de un lado a otro, lo encarcelaron 6 veces por andar predicando, por su predicación anticristiana. Esta aparente epifanía o revelación le marcó un rumbo muy preciso en su vida, que él siguió al pie de la letra. Guadalajara en ese tiempo era el centro de la guerra cristera, en contra de Plutarco Elías Calles, que fue quien persiguió la iglesia católica. Aarón ya usaba su nuevo nombre, comienza a trabajar y logra reunir un gran número de personas, sus seguidores, sobre todo gente humilde, de bajos recursos y bajos conocimientos. Su primer templo lo establece en el barrio de San Juan de Dios en 1934. Para esto ya habían pasado 6 años, desde que salió de Monterrey. Uno de los mandatos para sus seguidores es que tienen que darle su diezmo cada 8 días. No como en la iglesia católica, ¿verdad? Que es cada año, una vez al año. Aquí no, era cada 8 días. Para crecer y sufragar todos sus gastos. El 18 de julio de 1943, dice Aarón que tiene otra revelación de Dios y le pide que se bautice y haga lo mismo con sus seguidores. Y de su escuela de religión que él tenía ya, elige ministros y diáconos. Y así esparcirse por todo México, Centroamérica. Más tarde, por los 5 continentes, porque esta iglesia ha llegado por todo el mundo. Se dice que tiene en la actualidad más de 5 millones de personas bautizadas en todo el mundo, gracias a su labor de convencimiento y su incansable trabajo. En la actualidad tienen templos enormes, muy lujosos, y se tienen datos que en Brasil es donde tiene más seguidores. Volviendo a Guadalajara, el templo de San Juan de Dios fue insuficiente y se cambia a la calle 12 de octubre, que a través de los días también le resultó nuevamente pequeño. Compra un terreno de 15 hectáreas en las orillas de Guadalajara para formar su sede definitiva ahí en Guadalajara. Y este terreno lo van edificando a partir de ese tiempo hasta llegar a construir toda una colonia, un templo enorme de arquitectura piramidal, y le llama la hermosa provincia. Cuenta, como les dije, con esa colonia habitacional, tiene banco, hospitales, escuelas, parques, farmacias, centros comerciales, todo para sus seguidores. este templo, toda esta comunidad se termina de construir en el año de 1991, que desde luego ya la mayor parte de esta construcción le toca a su hijo Samuel, ya no a él, porque él fallece antes.
Perdón, comadre, que te interrumpa. ¿En qué lugar más o menos se encuentra de Guadalajara esta la hermosa provincia? No la ubico.
Digamos que Federalismo Norte.
Entonces,
no, espérate. Norte.
¿Alguna otra referencia de algún estadio?
Mira, o
de algún...
hay un reflector muy grande, muy potente, que casi todas las noches está encendido. Y parte del templo, si te has fijado, ese reflector es de la hermosa provincia. Y desde lejos, si vas tú sobre la avenida Federalismo, puedes ver a lo lejos el templo, porque es muy alto. Es muy alto, una construcción muy rara.
No, y realmente fenomenal, porque no hay otra comparada con la de él.
Sí.
Rosita, habla usted de que hay centros comerciales, hay varias propiedades allí. Todo eso es parte de la propiedad de la hermosa provincia.
Es de ellos.
Todo es de ellos.
Entonces, ¿cómo dio resultado el famoso diezmo? ¿Y cómo ha dado resultado el diezmo en otras religiones también?
Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la religión cristiana, que le llaman en Guadalajara la cristiana, también dan el diezmo cada 8 días, ¿eh? Y viven perfectos los ministros, ¿eh?
Por eso las iglesias están estupendamente ricas, inmensamente ricas.
Exactamente, porque allí requieren el diezmo cada semana. Que ya no se puede utilizar palabra diezmo allí.
Es un abuso eso,
¿verdad? No.
Quiero aclararles a la audiencia y a todos los que nos estén escuchando que no es tema religioso. Únicamente se está tocando el punto porque el señor Eusebio nació aquí. Que quede claro.
Sí, que estamos dando a conocer a un personaje destacado de Colotlán, de venir de gente tan sencilla, tan humilde, y dónde llega, hasta dónde llega este hombre. ¿Qué magnitud tuvo en este mundo?
En este mundo, sí.
Bueno, dando seguimiento. Este templo lo terminaron de construir ya todo el con todas sus necesidades, con todos sus adelantos, en el año de 1991, con el apoyo económico de sus fieles, como decíamos ahorita, del diezmo, y la ayuda de gobernadores. Hagan la cuenta, ¿cuáles gobernadores fueron? Por esos años,
¿en qué año?
Que llevaron hasta ese lugar los servicios de luz, de drenaje, de agua, de todo eso. Ellos se lo hicieron llegar.
Entonces, tenían ¿qué año fue, comadre, cuando empezaron a construir esta hermosa provincia?
En 1964 compraron el terreno. A partir de allí empiezan a hacer sus trámites para que les permitan construir en esas 15 hectáreas todo ese compendio.
Posiblemente pudiera haber sido el Medina Asensio el gobernador.
Exacto.
Posiblemente.
Exacto, Medina Asensio. Todavía nombran hasta González.
Emilio González.
Emilio González, todavía lo nombran, es que fue uno de los que los apoyó también. Él los apoyó también.
Sí, es que venía muchísima gente de todas partes
de todo del mundo. Vienen. Ahorita les platico para cuándo sobre todo se cita.
En agosto.
Bueno, primero vamos a un corte y regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Thank you.
Continuamos con esta programación de todos los miércoles a las 6 de la tarde, charlas de café. Desean comunicarse, recordamos los teléfonos 99 242 33, Lada sin costo 01 800 701 9999. Estamos a sus órdenes para recibir más comentarios o saludos, como siempre lo hacen. Les agradecemos y va a continuar Rosita con este interesante tema.
Bueno, pues les decía que ya una vez que estuvo todo esto terminado, que fue el año de 1991, ellos hacen un censo, los mismos de la iglesia esta, y ellos señalaban que eran ya en ese tiempo 1,500,000 de seguidores. Pero el censo oficial dice que cerca de 200,000. Es muchísima la diferencia, pero bueno, sí. Ahí lo dejamos. De todas maneras,
ya pasó.
Es muy grande, tiene muchos seguidores. Esta religión o secta la clasifican como parte de los movimientos religiosos del pentecostalismo unicitario, que significa corriente cristiana protestante que niega la existencia de la Trinidad y no reconoce en Dios más que una sola persona. Y pentecostalismo es grupo de iglesias y religiones cristianas que tienen como creencias el bautismo en el Espíritu Santo. Por su origen de práctica religiosa, según las creencias de Aarón, es fundada esta iglesia por Jesucristo en el siglo I, el siglo I, y restaurada por él a través de su revelación el 6 de abril de 1926. Esa fecha la señala él, el padre Aarón, hermano Aarón o como le llaman. Este hombre pide ser tratado como Dios en la tierra y con privilegios reales. Pide adoración y culto a su persona. Así lo hicieron en vida de él y hasta la fecha. Es una de las imágenes, digamos, a las que adoran. Son cuatro las que tienen. Y entre esas cuatro está él. Y luego su hijo, que ya falleció, su hijo Samuel.
¿También ya falleció?
Sí, ya, ya.
¿Y ahora quién es?
El nieto.
El nieto, el hijo de Samuel.
Sí. Entonces él pide adoración y culto a su persona. Llega a ser amado, respetado y obedecido por todos sus seguidores. Ni él mismo imaginó llegar tan lejos, que con su inteligencia llega a adentrarse con tal magnitud por todo el mundo, dando a conocer sus creencias y, según él, sus iluminaciones, que lo llevan a la cima de la luz del mundo, como le llamó él mismo a su iglesia. Él nace en Colotlán el 14 de agosto de 1896 y muere en Guadalajara en diciembre de 1964, legando todo su poder a su hijo Samuel, que solamente contaba con 27 años. Quien dicen ascendió no por herencia, sino por ungimiento al poder, gobernando él por 50 años. Samuel dirige la construcción de toda la hermosa provincia. Al fallecer, Samuel le hereda a Nazón, su hijo mayor, quien actualmente dirige todo este imperio. Desde luego, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Han tenido los tres, Aarón, Samuel y Nazón, vivencias y comentarios nada recomendables de conducta con sus seguidoras. Comentan que desde el inicio de esta religión tienen un grupo de jóvenes que eligen de allí mismo para que por la noche bailen y hagan compañía a su máximo ministro. Han sido demandados por abuso sexual. Según ellos, como rito religioso, lo resuelven sin ninguna penalidad ante la justicia, logrando salir absueltos y declarados inocentes, según informan los medios. Su máxima congregación anual la festejan en agosto, que es la Santa Cena, le llaman ellos, conmemorando el natalicio de su fundador, a la misma que acuden personas de todo el mundo. Ese lugar tan espacioso de 15 hectáreas se llena de fieles que vienen de todos lados. Entonces esta fiesta la hacen en agosto y
de cada año.
Sí, de cada,
sí,
año,
de cada año.
Sí. Y como les dije, allí los adoran, así, les tienen adoración a él y a su hijo Samuel.
Los ungidos.
Ah, sí, ungidos, sí. Como dato de esta secta, un detalle muy peculiar es que las mujeres usan falda larga. Jamás traen un pantalón o un vestido corto. Siempre falda larga, el pelo largo.
Y algún chalecito.
Y cubierta la cabeza, casi siempre. Y nada más viven ellos en su colonia. O una persona que no sea... De su iglesia, no puede vivir allí.
Ah, ok. Entonces, qué exclusivos.
Ah, no,
yo
sí,
que ya me estaba apuntando.
No, no. Tienes que formarte en sus filas, si no, no.
¿Me permites, comadre, hacer un comentario?
Sí.
Pues sí, como sus seguidores o sus adeptos saben que es de Colotlán, vinieron a un aniversario aquí, a Colotlán, y fue el evento en la plaza, en la plaza principal, en el kiosco. Y pues anduvieron perifoneando y anunciando.
No tuvieron gran éxito,
y entonces,
¿verdad?
No. Esther y yo veníamos precisamente de la Obregón y le dije, mira, vamos viendo a ver qué tanta gente hay. Y cuál sería nuestra sorpresa, que estaban llenos los pasillos que daban al kiosco, ¿verdad? Y pues nos fuimos acercando. Y lo primero que vimos en primera fila fueron a Lupita, mi hermana, y a mi hermano Lolo, muy sentados allí, cantando los himnos y las alabanzas.
Para tu
bochorno. No, pues al contrario, dije, mira qué bueno. Y llegaron tan agradecidos, nos dieron refresco, nos dieron galletas. Digo, de haber sabido, ahí nos hubiéramos sentado. Nosotros íbamos porque dijimos, a lo mejor no tiene respuesta, ¿verdad? Este evento. No, pues ya les digo, en primera fila, Lupita y mi hermano Lolo. Que en paz goce.
No, pues cada
pues parece que tiene quisieron hacer un templo aquí, no sé si lo llevaron a cabo o desistieron.
Hay un por el bulevar, hay nada más un cuartito
que dice Luz que del Mundo. Insignificante realmente, ¿verdad? Insignificante. Aquí no hay muchos seguidores.
No.
Ya Oli ya va a ser seguidor.
No, y es pues con esas.
Con todas esas. Yo creo que sí, para irte a vivir a la hermosa provincia. Bueno, pues cada personaje de Colotlán, de los que vamos a hablar, tienen su propia historia, tienen sus propias características. Y se sorprende uno. Yo estoy sorprendidísima con este señor, que siendo tan de origen humilde, llegó a altísimo.
Pues, los grandes hombres han sido de origen humilde, la mayoría.
Sí, la mayoría. Es para comprobar eso. Es para comprobar eso, que las personas humildes llegan
A sobresalir
en lo que sea, en cualquier, lo científico, en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo que sea, llegan. Y vaya que Colotlán, vamos a seguir hablando de personajes que Colotlán ha tenido mucho, muy importantes. Qué bueno que ya vimos esto.
Datos muy interesantes y precisos, comadre, muy interesante, muy, porque pues a tu mamá le consta.
Y muy verdadero, pues,
sí. Muy bien documentado.
Sí. Todo esto está sacado fielmente de sus libros, de sus seguidores. No es a la ligera. Todo esto está basado en todo en lo que les comento, en sus libros, en su vida de él. Que como yo colotlense, me interesé
en conocer
su vida y de admirarlo, ¿por qué no decirlo? Sí, admirarlo, porque una persona tan sencilla, tan humilde, con la estrechez, como les decía, en que vivía, llega tan alto este hombre. Desde luego, él en su religión, pero llega muy alto por todo el mundo.
Por todo el mundo.
A extenderse él por todo el mundo.
Así es.
Italia, Francia, España, Brasil sobre todo, tiene muchísimos.
Yo creo al oriente, a Japón y a esos lugares, no creo que haya llegado,
sí,
¿verdad?
Sí, todo el mundo.
Sí, por Japón, sí.
Por Japón,
Japón también. Sí. Si tú te pones a buscarle un poco, verás que sí.
Sí.
Bueno. De eso que te admiras de todos los lugares. Claro que en unos sí sobresalió más su religión, en otros no tanto.
Como, por ejemplo, mira, Rusia, China.
Aquí en su tierra.
No tiene adeptos.
Nadie es
¿verdad?
Profeta en su tierra.
Muy bien.
Acuérdese.
Nadie es profeta en su tierra.
Pues algunos sí.
Sí, le
bueno, para nosotros, por ejemplo, don Victoriano Huerta, claro que para mí, yo como colotlense, me siento orgullosa.
Orgullosa.
Yo también.
La mayoría de los colotlenses que hemos investigado y leído y que hemos escuchado conferencias sobre de él, pues nuestra admiración y respeto. Sí, aunque claro. La historia lo juzgó
de otra
sí,
manera.
Pero sí, acuérdense sí.
Que también que fueron las circunstancias y la historia no es verdadera.
Acuérdense cómo
porque
ponen.
Cada quien le da el
tinte que gusta.
El tinte que gusta. Los sí. escritores cambian mucho las historias.
Sí. No, y de Victoriano Huerta para entonces, los que escribieron la historia fueron sus peores enemigos.
Sus peores enemigos.
Entonces por eso lo echaron por tierra.
Por tierra.
Sí, lo dejaron. Todo, sí. Sí,
pero Victoriano sí, es muy sí. muy importante y de que debemos también investigar don Victoriano Rodríguez.
Ah, sí.
¿Verdad? Es tío lejano de Pepe Carrillo.
De Pepe Carrillo, sí.
Está muy interesante. Ojalá que otro día desarrollemos sí. ese tema.
Anita, la he oído hablar de él.
¿Quién fue él?
Fue una cristero.
Cristero.
Ah, sí, cristero.
Que sí, pero lo fusilaron 10 minutos antes de que llegara la orden de suspensión. No, está muy interesante.
Está muy interesante.
Ojalá sí. que en otra ocasión hablemos de este gran personaje.
Bueno,
y era de Santiago.
Tengo entendido que la revolución cristera aquí en Colotlán duró muy poquito. Aquí en Colotlán. ¿Verdad? No duró mucho tiempo.
Pues
no,
fueron tres años. Fueron 3 años lo que duró. Sí. Entonces, ¿cómo no? Aquí hubo muchos destrozos.
No, y aparte de
sí, el destrozo, sí, todos los que llegaban, claro, sí.
Toda la zona norte.
Pero los que luchaban de aquí de Colotlán, pues no duraron.
Bueno, no duraron porque su jefe se los mataron.
Se los mataron luego.
Don Herminio, ¿verdad?
Pero creo que era la segunda batalla que tenía.
Todos, había comentarios de que, y cuando sabían que venían los cristeros, corrían al hospital las familias y ahí se resguardaban. Y luego, muchísimos balazos en el templo. En el templo hay muchos boquetes de balazos.
Vamos a un corte y regresamos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos con nuestra programación de esta tarde, charlas de café. Ya se tienen sabidos los teléfonos y le vamos a dar a la maestra Carmen Carrillo el micrófono.
No, me permite
muchas
un
gracias,
momentito.
Y antes escuchamos a la señora.
Mire, nada más para dar los saludos que nos mandan por Face. Jonathan Ríos, Adrián Rodríguez, Luz Gutiérrez Flores, Claudia Isabel Rubalcaba Navarro, Clicerio Octavio Salamanca Gómez, Juan Manuel Córdoba, Ubaldo Navarro Romero, Antonio Mendoza, Irene Huizar, Pedro Macías de León, Leti Vázquez, gracias, siempre. Pedrito, siempre nos escucha, siempre nos, ¿verdad? Escucha. Marco nos Antonio ve. Hernández Martínez, Emma Márquez, pues Pedro Macías nuevamente, buenas tardes, saludos a todas. María de Jesús Rodríguez Becerra, Cristian Ernesto Crispín Bugarín, se unió. Andrés Flores, Carlos Esparza, José Desiderio Ledesma Duarte, María de la Luz Pérez, Gusi Fernández Sosa, May Gus, Salvador Escobedo, Francisco Javier Ayábar y Víctor Orozco. Muchas gracias, muchas les gracias agradecemos mucho.
Gracias.
Seguimos. Miren, los temas que hemos estado desarrollando han estado bien investigados. Estamos procurando que sean investigaciones no científicas, porque no podemos llegar a eso, pero sí hemos logrado encontrar datos mucho, muy interesantes y muy verídicos. Yo voy a hablarles de otro personaje muy importante aquí en Colotlán, que es don Marcos Marcelo Escobedo. Quiero platicarles que estos escritos son de una persona, de un libro que mi hermano y yo conseguimos hace muchos años y que hemos tratado de darle interpretación, porque el libro está mucho, muy maltratado, pero hemos tratado de sacarle el más jugo que se pueda a este libro. Y estos escritos tienen unas iniciales que lo identifican con una letra DC, que no damos quién sea este investigador, este escritor, y debe ser colotlense, al igual que el profesor Diego Huizar Martínez. Él sí escribió su nombre completo y juntos los dos realizaron esta gran investigación que tenemos en nuestras manos y que queremos dárselas a conocer a todas las personas por este medio. Qué bueno que las calles de Colotlán tienen nombres muy notables de personajes de aquí de Colotlán, entre ellos don Marcos Marcelo Escobedo. Yo me trasladé, a mí se me ha hecho muy importante el nombre de este personaje, por lo que posteriormente les voy a platicar. Pero últimamente en estos días me trasladé a la notaría pública, a la notaría parroquial, y no encuentran un documento que nos acabe de confirmar que don Marcos es originario de aquí de Colotlán, aunque todos los documentos que tenemos de nuestro poder, todos nos llevan a concretar que don Marcos Escobedo era colotlense. Don Marcos Escobedo, bueno, la calle, pues todos desconocemos, ahorita nada menos uno de mis nietos me viene preguntando, ¿de qué vas a hablar ahora, abuelita? Le digo, voy a hablar de don Marcos Escobedo. Dice, oye, ¿así se llama la calle que está allí a la pasada? Le digo, sí, y tú nunca supiste de quién es don Marcos Escobedo. Dijo, pues ahorita te voy a escuchar, porque yo quiero saber por qué el nombre de esa calle. Le venía comentando de todas maneras que todas las calles de Colotlán tienen su historia y tienen su nombre. Por ejemplo, yo comentaba siempre y he comentado que la calle Josefa Ortiz de Domínguez, no sé a qué horas le pusieron, esto debió haber sido después de la Guerra de Independencia. Pero no sé a qué horas ni en qué año le pusieron ese nombre, pero esa calle se llamaba antes San José. Hay documentos que esa calle no estaba la calle así formada, era un camino y estaba montoso para llegar a San Nicolás, pues había que caminar casi todo el día para poder llegar ya para entonces a la fiesta del 10 de septiembre. Y de esta misma forma estaba la calle de Marcos Escobedo. Lo que no se sabe si la calle Marcos Escobedo llevaba otro nombre anterior, sí, no hemos podido encontrar ese dato, pero ojalá que un día lo logremos. También quiero mencionarles que don Marcos Escobedo ha sido muy, muy platicado, muy famoso, y sabemos, el municipio sabe que don Marcos Escobedo fue el primer presidente municipal, y me extraña que ninguno de nuestros municipios haya hecho la lucha de hacerle una placa, un monumento, un algo que nos diga
que nos recuerde
que esa calle,
que la juventud se entere, ¿verdad?
Sí, la gente, sobre todo nueva. la gente joven y la gente adulta, no, de todas maneras desconocemos por qué los nombres de las calles. Por ejemplo, yo desconozco por qué acá en Tochopa tienen la calle del oso.
Pues por animales nomás, pero digo, porque son nombres de animales,
¿no? Son nombres de animales,
no eran animales.
Bueno, en el libro sí. En uno de los libros del profesor Valdés, ahí dice quién vino, una persona que enviaron de Guadalajara, le pone nombre a las calles a por la primera madre. Vez. Uh-huh. Si ustedes recuerdan, en otra charla que tuvimos, yo les decía cómo se llamaba la calle Obregón antes, que no era Obregón,
sí,
¿verdad?
Sí,
y también así sucesivamente todas las calles del centro, sí, tenían otros nombres.
Otros nombres, sí.
Que, como dice
sobre
Carmelita,
todo de Santos.
Las fueron cambiando. Pues,
las fueron cambiando.
Pues Carmelita, yo creo no solamente a los jóvenes, a los adultos, perdón, y desde luego a las autoridades. Entonces, platicar una vez con el cronista, que es ahora de aquí del municipio, que investigue sobre este gran personaje y se dé a conocer.
Que nos interesa mucho que se su nombre,
nos interesa mucho
que
sí.
su nombre reviva o siga o continúe en las Mire. Siguientes generaciones.
O por lo menos que sepan
que
el nombre de ese personaje, la persona fue
nuestro primer presidente
y que era colotlense.
Hay una placa a la entrada de la presidencia, una placa de cantera, ¿no la han visto?
¿No fue ahí, la que puso Clemen Jordan?
Ahí dice. ¿Quién que fue el primer presidente y un homenaje a él?
¿En la presidencia?
Al entrar,
no,
sí.
Clemen puso,
suben los escaloncitos,
Clemen
dos, tres escaloncitos.
Clemen puso las de los mártires. Sí.
No, pero eso fue en el auditorio.
Sí, en el auditorio.
Y ahí está, acá es en la...
Al ingreso, al entrar a la presidencia, ahí está la placa, en el centro, en el...
Pues hay que fijarlo.
Lo tuvo que hacer algún presidente.
Sí, ahí está. ¿En qué año lo hicieron? Nada más que no lo recuerdo ahorita, pero ahí está la placa a Marcos Marcelo Escobedo.
Y fíjense, eso hay que hacerlo público, que los niños vayan a ver, que las personas...
Sí, ahí está.
Que nuestros familiares vayan a ver esa placa.
Como primer presidente y colotlense.
El por qué. ¿Qué es un gran personaje? ¿Qué hizo?
En la guerra
de
independencia.
Ahorita Carmelita nos va a narrar eso, yo creo.
Se dice que no hay duda de que don Marcos Escobedo era un personaje que gozaba de muy buena admiración de los indios, porque era su gran protector, siendo gobernante de la Nueva Tlaxcala y de Tochopa. Y fíjense, en Tochopa no hay ninguna calle que se llame ya así, ¿no? Luego hay un escrito por ahí que dice, y esto ya es escrito del profesor Diego Huízar Martínez, dice, fue un hombre extraordinario que surgió en los albores de la guerra de independencia, que se realiza titánicamente desde su origen y se consagra con devoción en el altar glorioso de la patria. Esto lo aclaro, que es un copiado de ahí del escrito. Sigue diciendo que era un hombre de recio carácter, talla moral intachable, convicciones a prueba y simpatía desbordante, aunque le haya faltado la cultura, patrimonio de unos cuantos de esa época. No tenía ninguna cultura el hombre, sino que sus actos, su buena fe, su trabajo, todo eso fue lo único que le hizo que muchos indios fueran adeptos a él.
Pero también se destacó en la batalla del Puente de Calderón.
Sí, vamos a hablar enseguida. Para 1808 se encuentra al frente de los destinos de nuestra población con el carácter de gobernador de frontera. Difícilmente algún otro podría contar con la simpatía que desbordó hacia don Marcos Escobedo. Se dice que el siendo gobernante de la Nueva Tlaxcala y de Tochopa, don Marcos Escobedo, o sea, a principios de 1810, había sido sustituido del poder interinamente por el español don Gregorio Pérez, donde don Gregorio Pérez siempre se confirmó que era español. Sí. Don Marcos Escobedo y el padre don José María Calvillo, se va a hablar varias veces de don José María Calvillo, porque este sacerdote estuvo aquí en Colotlán antes de 1810. Para entonces ya se había regresado a otro lugar, parece que estuvo en el estado de Zacatecas o en mero Zacatecas. De todas maneras, el padre Calvillo regresa a ver a don Marcos Escobedo cuando supo que don Miguel Hidalgo estaba dando el grito de independencia 15 de septiembre en el pueblo de Dolores. Entonces, el 12 de noviembre de 1810, don José María Calvillo y don Marcos Escobedo se organizan para agregarse a la lucha por la independencia. Para esto, el obispo Cabaños se entera y le envió la orden al padre Calvillo de que no participara en la lucha por la independencia. Le envió la orden, pero también le mandó la orden a otro sacerdote que acababa de llegar aquí a Colotlán, en el lugar del del padre Calvillo. También le enviaron la orden, y ahorita les sigo contando lo que sigue después de un corte que vamos a realizar.
Qué interesante.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Continuamos con este programa, Charlas de Café, y seguimos con el tema interesante de Carmelita Carrillo.
Muchas gracias. Les decía que el obispo Cabañas envió la orden, no solamente envió la orden a los indígenas y a los padres y a don Marcos, que se pronunciaban por la independencia nacional, sino que también les avisaron que estaban excomulgados.
Ah, caray.
El padre que estaba aquí, ahorita no encuentro el nombre del sacerdote que estaba aquí, le dijeron ahora sí que nuestros flecheros, nuestros indígenas, le dijeron que no mencionara nada en las misas, que porque si algo mencionaba en el púlpito, lo iban a bajar de una muy mala manera. Entonces, mejor se abstuvo el sacerdote de decir que no participaran, mejor los dejó, que por los meses de noviembre y diciembre, don Marcos Escobedo siguiera con su organización, tanto que logró reclutar un buen número de individuos. Contaban con 5,000 indios flecheros y armados, al igual que como en la guerra de la conquista, con flechas, lanzas, machetes y hondas. Así fue la guerra de la conquista, y así la guerra de independencia organizada aquí en Colotlán. Claro que fue organizada por don José María Calvillo y don Marcos Escobedo, y estos personajes se buscaron la ayuda de otros municipios. El único que no participó, y está bien, bien establecido y bien escrito aquí en estos legajos, que fue Santa María de los Ángeles, y menciona allí que por cuestiones domésticas no participó. Y eso de las cuestiones domésticas, yo no sé si les estarán diciendo que por correlones o porque no se organizaron o porque le hicieron
realmente sí, no se
o porque
entiende,
le
¿verdad?
Hicieron caso a la iglesia de que no participar. Uh-huh. Eso hay mucho que buscarle y
escudriñarle.
Sí. Entonces, don Marcos, se presentan con su armamento cerca de Guadalajara el 17 de enero de 1811 en el puente de Calderón, después de haberse organizado aquí debidamente y con mucha dificultad de todas maneras, porque para organizarse aquí y organizar a todos los demás municipios no les fue muy difícil porque tuvieron muchos adeptos. Estaban listos porque ya se habían cansado del yugo español, ya se habían cansado de todos los de todo lo que les estaban pasando aquí. Hubo muchas fuerzas acantonadas de diferentes lugares, con la mayor fuerza del pueblo, los indígenas y todos los de su clase que se manifestaron muy adictos a la causa de la independencia. Luego, aquí mencionan de los que violentamente bajarían del púlpito al padre que les mencionara que no iban a participar. Ellos de todas maneras lo hicieron. De todas maneras, el sábado por la noche a fines del propio mes de septiembre, con el pretexto de un baile que hizo en su casa el mencionado padre Calvillo, reunió una gran multitud de indígenas y como a eso de más de las 11 de la noche y a la señal de un trueno de cohete, salieron armados con flechas, hondas, garrotes y machetes, como ya lo había mencionado, capitaneado por el padre Calvillo y con lo de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el sombrero y al grito de viva la Virgen de Guadalupe y viva la independencia y mueran los gachupines, y se dirigieron todos a las casas reales, así les nombraban a la presidencia, lo que es ahora la presidencia municipal. Allí se reunieron 32 españoles que habían venido de diferentes partes con todos sus saberes pecuniarios a esconderse pues en las casas reales. La guardia de estas compañías les dio el paso franco sin la más leve resistencia. Platican que aquí trataron de que estas cantidad de españoles trataran de rendirse, lo desarmaron, les quitaron todas sus pertenencias, les quitaron todo su armamento que podían traer y al día siguiente las compañías hicieron movimientos ensillando y formándose en la plaza. Mire, también encontré otro dato, que estando encerrados estos españoles, les perdón, no querían salir, no deseaban salir, tenían miedo que les fueran a pasar algo. Y de todas maneras, las personas buscaron la forma de sacarlos de allí, a toda esta cantidad. Y ellos pedían que pues lo sacaran de una forma ordenada, que sin mucha vigilancia, sin peligro, que los custodiaran, que los protegieran estos pobres españoles. Y algunos se lanzaron con sábanas amarradas de los balcones de arriba y abajo. De todas maneras, los fusilaron y los fusilaron muy feo porque los picaron al bajar. Y luego los que se rehusaban definitivamente a bajarse, les prendieron fogatas de chile arriba. Y tuvieron ellos que brincar, tuvieron que bajar, salir. Que salir a claro. Como dio lugar. Sí. Salieron los pobres por donde pudieron. Entonces, les hicieron una valla, los tuvieron pues formados como y algunos saliendo luego los asesinaron y otros más les hicieron pues no juicio pero los formaron, se los llevaron a Zacatecas y llegando allá los degollaron.
Bueno, que pagaran una de tantas. ¿Cómo trataban a los pobres?
¿Cómo trataban a los indígenas?
Hasta los cerraban.
Indígenas.
Lo cerraban para saber cuáles eran de su propiedad. Nuestros indígenas estaban cansados. Claro. Y vaya que los propios indígenas los asesinaron con ondas, con machetes, con bondedón de armamento. No. Algunos se los quitaron a ellos, pero no les fueron suficientes. Hay mucho que contar de todo esto, ya hay unas páginas enormes, pero para sintetizar, de todas maneras, don Marcos Marcelo se presenta en el puente de Calderón y todos sabemos de la derrota que tuvieron allí el 17 de enero de 1811. De todas maneras, allí todos se desbandaron al verse ya perdidos. Don Marcos da la orden de que se vayan a otros lugares.
¿A reforzar?
Ya que dieron la orden de que ya perdidos, cada quien se fuera por su causa, por su camino.
Ya que no siguieran la causa.
Que ya no siguieran la causa, que ya estaban perdidos, entonces que se fueran. Y dicen que no se sabe cuántos muertos haya habido, porque fue una cosa terrible, que no saben cuántos muertos haya habido de otros municipios, porque de los de Colotlán todos regresaron, y regresaron, pues, como pudieron, pero todos regresaron, no faltó ninguno, y pudieron tener la contabilidad de las personas que regresaron, porque eran pocos, no había forma de hacer el registro y el recuento al regreso. Entonces, de todas maneras, don Marcos Marcelo se regresa, y al saber que el 27 de septiembre de 1821 era la consumación, la entrada Trigarante a México, entonces, de un puro gusto, don Marcos realiza una serie de festividades, corridas de toros en la Plaza de Armas. Luego un festival que se llamó Las Paces, porque él con esto mostraba que volvía la paz tan deseada por todos los indígenas y por todas las personas mexicanas.
Así es.
El primero de enero de 1825 se creó el primer ayuntamiento después de haber estado organizado en cantones, quedando en Colotlán el octavo, y siendo el primer presidente y jefe político don Marcos Escobedo.
1825.
Sí, y para este tiempo pues hizo muchas cosas, entre ellas le dio otra forma a la presidencia municipal y fue inaugurada después de su muerte de 1834, porque don Marcos ya no logró estrenar lo que había hecho. Sí. Cabe mencionar que don Marcos Escobedo, como uno de los personajes importantes de nuestro Colotlán, por el apoyo que brindó a los indios, por su participación en la lucha por la independencia y por ser el primer presidente municipal en 1825, por eso debemos todos los colotlenses pasar todo esta comunicación, estos escritos, pues hasta a nuestros hijos, nuestros nietos y a toda la... Hay un dato aquí bien importante. De todas maneras, después, don Marcos Escobedo fue muy perseguido, pues, por los criollos que quedaron aquí en Colotlán. Ya no a lo mejor españoles, pero criollos sí. Y fue muy perseguido después. Y antes de su muerte, permaneció mucho tiempo escondido en un pozo de lazo.
Qué triste final para una persona que luchó tanto por la libertad del pueblo.
Le voy a pasar la voz a Oli.
Bueno, parece que ya tenemos poco tiempo. Bueno, es una cosa de tanta seriedad y como su relato, Carmelita, también como el tuyo, comadre, pero esto es una anécdota para cambiar un poquito el tema, nuestro programa se llama Charlas de Café, una plática de una cosa, otra plática. Yo brevemente les voy a platicar de un suceso mucho, muy interesante y simpático que ocurrió Bueno, pues entonces lo dejamos para la próxima,
Pero si no, antes dar los saludos a nuestro operador técnico, Cristian Rosales, y a Cristi Pinedo, la directora de esta radiodifusora.
Asimismo, a las personas que nos hicieron el favor de llamarnos, Raúl González, Mar Díaz, Alejandra Regla, Estela Mejía, a su carrera, Delia Vázquez, Betillo Mares y Aldo Pinedo. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Gracias,
hijo. Buenas tardes.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.